Ahora, para hablar de la situación en Francia, que está que arde, podría decirse utilizando términos rioplatenses, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, ha puntualizado ayer que no va a retirar, suspender, ni tampoco desvirtuar el controvertido contrato laboral para jóvenes. Ese contrato que ha promovido en los últimos días todo tipo de manifestaciones en las calles, algunas de las cuales han hecho acordar a el mayo del 68. Había varios de ustedes interesados en aterrizar ese tema, que puede sonarnos un poco lejano acá, ¿no? Gonzalo, por ejemplo, ¿por qué?
Entre otras cosas porque me parece una sana muestra de cómo maneja un país determinada decisiones, digamos, entre otras cosas, no se sabe lo que termine pasando, digo, por cómo está interactuando la situación. ¿Qué es el contrato de primer empleo que Villepin decretó?
Sí, sería bueno aclararlo para los oyentes que sienten el tema un poco complejo.
Enmarca, digamos, a los menores de 26 años que consiguen su primer trabajo, y lo que permite es que el empleador en un margen de 2 años lo pueda despedir sin razón. Sin razón justificada y sin pagarle la indemnización que, digamos, nuestro BPS tendría para esos casos. Entonces, me parece que esto muestra varias situaciones y varias cosas. Una es que Villepin, a esta altura, creo que en eso coinciden hasta sus propios partidos, hasta sus propios legisladores, cometió algo que en Francia generalmente considera un error, y es tomar por decreto una decisión que va a afectar a una sociedad que es bastante participativa en cuanto a la toma de decisiones fundamentales. Y la otra es esa comparación un poco romántica, me parece, con el mayo del 68, que en realidad no tiene mucho que ver.
No tiene nada.
De hecho, lo han desvinculado el propio movimiento estudiantil actual y Juan el Rojo, el que era el líder de aquel movimiento, entre otras cosas porque aquel era un movimiento absolutamente ofensivo que quería cambiar un montón de cosas, y este es un movimiento mucho más realista con hoy, es absolutamente defensivo, o sea, trata de no perder algo que hoy tienen los jóvenes cuando van a buscar trabajo en una sociedad en la que el más del 20% de los jóvenes está desocupado.
22, justamente, 23%, a mí me llamó la atención ese conflicto gigantesco que se está dando, no solo en Uruguay por el tema empleo, ocupación, sobre todo en Europa, que uno lo podría mirar como todo marcha perfectamente, y sin embargo están con una crisis impresionante. Francia tiene creo que el 10% de desempleo y los jóvenes llegan casi al 23%. Y justamente esta ley, según explican la gente que lo impulsa, busca justamente bajar ese desempleo juvenil, logrando que más empresarios tomen más gente. Parecería que ahora, lo vamos a discutir ahora, pero parecería que ahora lo que hacen las empresas es tomar mucho trabajador temporal para evitar el peligro de quedarse con uno joven y poco entrenado y tener que despedirlo con después toda esa cantidad de cargas.
Hoy es de 6 meses.
Hoy es exactamente.
Digamos, el plazo para despedir a...
Es lo normal, ¿no? Parece un poco excesivo esto de los 2 años. De cualquier manera, yo estaba leyendo hoy de mañana y Villepin parece que no daría marcha atrás, pero está proponiendo algunas posibilidades. Una de ellas que haga algo así como un árbitro, una persona que mire eso, que se baje ese periodo.
De arranque se está sentando a discutir con los estudiantes en la misma mesa, que fue algo que ni se le pasó por la cabeza cuando
y que sería el gran fracaso, la razón de este gran fracaso. Lo están acusando de no haber hecho el suficiente lobby de antemano para evitar que toda esta gente se le venga encima. Esta gente que, por lo que leía por allí, el 10% de los trabajadores son sindicalizados. Es una proporción baja si la comparamos con Uruguay mismo, por ejemplo. Y sin embargo tienen muchísima fuerza porque están en los sectores públicos y paralizan un país como lo quieren hacer ahora el 28.
Se parece mucho al Uruguay.
Se parece, ¿cómo es que yo pensé lo mismo? No somos descendientes de franceses, pero casi.
Correcto, sí. Pero tiene estructuras de pensamiento, de movilización, de representación social y pública muy parecida.
Con una gran diferencia en este caso, que en Uruguay la herramienta de la huelga y los mecanismos de protesta está absolutamente, ¿cómo voy a decir?
Devaluada.
Devaluada. y en Francia sí, todavía tienen valor, claro, por el orden temporal, muy esporádicamente y con mucha fuerza.
Porque el Estado en Francia sigue siendo un poder formidable.
Igual, pero yo creo, para apuntarlo a él, me parece que hay dos razones fundamentales. El que alguna vez vivió una huelga en París, por lo menos en general,
se para.
Una es que es una medida que se toma solo en situación, exactamente. De hecho, la del 28 no va a ser una huelga general, o sea, van a ser paros parciales a distintos. Es una huelga, es una medida excepcional que se toma cuando ya no se pudo negociar más y cuando es, bueno, vamos al choque. Sí. Y la otra es, se para la ciudad en serio, o sea,
sí, sí.
No podés hacer nada, pero además no hay cuestionamientos de
la propia población.
De la pobre, o sea, me dejaste sin ómnibus para ir a trabajar. No existe, hay como una cultura de la aceptación de la huelga, como algo extremo, pero cuando está.
Claro.
Que
pero porque no se ha usado de la herramienta tampoco.
Ay, porque los sindicatos constituyen un factor de poder y cuando hacen eso es también una demostración de poder más allá de lo extremo. No, es otra regulación, es otra estructura, es otra cabeza. Yo quiero hacer una pequeña nota sobre 68, me tiene un poco pasado la idea. Los franceses, cuando inventan, cuando hacen una cosa, después dicen que la inventan. El mayo de 68 es un gran invento de la intelectualidad francesa que le ha vendido tanta porquería al mundo que ya es inagotable y siguen vendiendo. Pasaron cosas mucho más importantes en esa época que el mero mayo de 68. ¿Está?
Luciano se sacó las ganas, ahora podemos
hacer un punto. Es un punto, sí.
Agregaron literatura. Agregaron literatura e intelectuales en la vuelta, pero no pasó nada, era una tontería. Toda una tontería. Claro, pero es que es increíble cómo a veces las sociedades caemos en comprar ciertos paquetes que salen armados. Por corrientes intelectuales y después quedan como si fueran verdad. La plaza de Tlatelolco fue mucho más fuerte y más imponente que el mayo francés, no tiene nada que ver con el mayo francés.
Gonzalo,
yo creo que Tlatelolco
y
no, estoy diciendo lo que inventan los franceses nada más, pero
para asimilar tres hechos del mismo año, yo creo que la primera de Praga, la plaza de Tlatelolco y el mayo francés, cada uno tiene su aporte. Por lo menos a la...
Fueron años muy efervescentes, toda la década del 60.
Pero no está liderado, como parecería, por el mayo francés. Como la Revolución Francesa no fue quien abrió el camino a las libertades. Las grandes discusiones filosóficas sobre las libertades nacen con la Revolución Inglesa, con la Revolución Norteamericana, y lo que hacen los franceses es un... El problema del empleo es central, y si se ve como ingenierías institucionales para resolver puntualmente la situación, estamos errando. El problema del empleo es un problema fundamentalmente filosófico y estructural en las sociedades contemporáneas, en las cuales la relación de trabajo, generación de bienes y recibo de contraprestación está en crisis y se está hundiendo. Entonces no es solamente las ingenierías para el empleo de los jóvenes, sino es qué hacemos con los adultos. Y cuando estoy diciendo adultos, estoy diciendo los que pasan los 45 años. Es decir, el sistema de empleo de la sociedad contemporánea se vino al piso y los gobiernos todavía no logran encontrar reacciones ingenierías para explicar ese fondo fundamental que es la transformación más radical de la humanidad.
Justamente, no es muy esperanzador visto desde acá,
no,
cómo se pelean en Francia, probablemente en España, y en general estos estados protectores europeos que hasta hace poco tiempo trataban de llevarla y ahora se dieron cuenta que les explota las economías por el peso de la seguridad social. En Uruguay eso ni se habla. Acá, entonces,
la seguridad social hace tiempo.
Ya estamos todos reventados, pero igual no lo hablamos. No estoy hablando específicamente del tema de empleo joven, que acá también el desempleo juvenil es impresionante, igual que el femenino.
La inseguridad laboral.
Exactamente, la temporalidad, bueno, por decirlo de alguna manera. Por eso es como que cuando uno ve esta discusión tan fuerte en Francia, con manifestaciones, con heridos y todo lo demás, piensa, ¿cuándo será la hora de empezar a discutir esto acá? Yo leía, los diarios americanos trataban este conflicto como la crisis generada de el capitalismo y semisocialismo que sigue existiendo en Europa. Acá el socialismo puede dar a tantas discusiones, ¿no? Pero Yo me pregunto cuándo vamos a empezar a discutir esas cosas, más allá de nuestro índice de desempleo. Cuando vos ves el índice de desempleo europeo, es terrible para Europa. 10% en Europa, ¿nosotros cuánto estamos? 12, 13, nos movemos en eso. Y sin embargo ni siquiera empezamos a discutirlo.
El tema de la desregulación laboral es no empieza en Francia. En toda Europa se viene discutiendo hace tiempo. Y bueno, y ahora Francia es el que toma esta resolución, pero ya este conflicto existió en España, existió en varios lados. Aznar fue el gran desregulador en España y fue el que bajó el desempleo. Realmente en España, gracias o por culpa de los contratos basura, se llamaban contratos basura en España, se bajó y además a una expansión económica que se dio en esos años, ¿no? Se bajó mucho el desempleo. Si esa es la solución para Francia, no, evidentemente no. El tema de la desregulación es un tema claro, y acá en Uruguay, como a veces es más fácil actuar de facto que discutir, hace tiempo que se desreguló. En Uruguay el 90% de las empresas tienen a buena parte de su personal con contrato unipersonales trabajando, y esa es una forma mucho más drástica y mucho más radical de desregulación, porque directamente eso, bueno,
literalmente sobre cómo ocuparlo.
Bueno, justamente con el nuevo gobierno está trabajando en la dirección contraria, ¿no? En pro de la formalización de los contratos, de la adecuación de las relaciones laborales a un marco más seguro, donde se garanticen derechos, donde haya beneficios sociales, etcétera, lo que es todo un desafío, porque la gran pregunta que está planteada es en qué medida, no todas, pero algunas empresas resisten, digamos, ese cambio en poco tiempo, salir de esa informalidad o de esa desregulación en la que se había operado hasta ahora. ¿Sabes lo que decías?
Sí, no, que yo creo que esa tendencia en Uruguay... Claro, ya veía que Luciano se mandaba. me parece que un punto a discutir, que es lo que se está discutiendo en Francia y que es a esta altura la gran división entre la Europa continental y la Europa más anglosajona, que puede encabezar Inglaterra, si querés, es si el precio para mejorar el empleo o para que la sociedad y las economías funcionen es la precariedad laboral. O sea, en España se sigue discutiendo. Si estuvo bien, hay más trabajo, pero las condiciones laborales, los ingresos y la vida de un joven medio hoy es peor que lo que era hace 20 años. Entonces, me parece que un punto clave de la discusión es si el sacrificio o si el que tiene que perder y si vale la pena perder calidad de vida y del trabajo en pos de que haya más trabajos y la economía funcione. Si no hay otra forma de hacerlo también.
El problema central, insisto, es tenemos que aislar la variable trabajo para el futuro, para el siglo próximo. La variable trabajo es la que hay que aislar. Hay que contemplar la producción de riqueza, cómo se redistribuye esa riqueza y qué hacemos con el tiempo de los seres humanos. Porque el problema del empleo, en muchos casos, en los países europeos más desarrollados, no es un problema de pobreza como lo es acá. Vos podés estar 20 años, yo conocí gente, podés estar 20 años desempleado. Lo que pasa es que te quedás con un bajón y con una autodestrucción increíble.
Lo que pasa es que
aunque cobres todos los días y vivas de eso. Entonces, ese es el eje central.